Pues vamos a dedicar unos minutos de esta mañana a hablar de cómo nos sentimos o cómo nos sobresentimos. Enseguida lo vais a entender, porque seguro que vosotros estáis en casa en alguna ocasión, a mí por lo menos me ha pasado, y sé que a mucha gente de mi entorno también, y empezáis a notar, a tener sensaciones sobre vuestro propio cuerpo. Notáis que igual os pica algo demasiado, o os molesta otra parte del cuerpo, o os sentís con una sensación así en la cabeza que no termináis de comprender, un dolor de cabeza un tanto extraño, ponéis el termómetro pero objetivamente no termina de arrojar que tengamos fiebre, nos volvemos locos también un poco con los termómetros, que si ya no están los de mercurio que eran mucho mejores, que si no sé si tengo fiebre porque tengo 37,1, que es febrícula, que es fiebre, yo no me encuentro bien y terminamos buscando muchas veces a qué puede responder esa sintomatología tan difusa. ¿Dónde lo buscamos? Pues igual en el peor de los sitios, en Mr. Google, en Dr. Google, así llamado popularmente, buscando unos síntomas que al final, pues como vemos, básicamente puede ocurrirle a cualquier persona y casi con cualquier enfermedad. Escogemos una, la que más miedo nos da de todas las que pone en Google, y decimos, ya está, tengo el síndrome de no sé qué nombre raro. Esto es lo que a mí me está pasando, voy a ir al médico, porque además estoy notando que cada uno de los síntomas que aparece aquí que voy a tener, los estoy sintiendo. ¿Es real esa sensación? ¿Estamos escuchando de forma equivocada a nuestro cuerpo? ¿O a lo mejor es que nuestro cuerpo está hablando un idioma diferente y cuando intentamos saber qué es lo que le ocurre no lo tenemos demasiado claro? Bueno, no sé si esta es la casuística que podría definir a alguien que es hipocondriaco, alguien que va a la consulta del médico ya con cierta ansiedad, con cierta preocupación de algo que cree o está convencido incluso que le está pasando, esa ansiedad por la enfermedad de la que podemos hablar unos minutos con alguien que lo conoce bien. Es el doctor José Carlos Baeza, es doctor en psicología, es especialista de psicología cognitivo-conductual y es coordinador de la Clínica de la Ansiedad. No sé esa parte, esa ansiedad, cuánto peso tiene en una hipocondria, pero ahora se lo podremos preguntar al doctor porque nos está escuchando ya. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo podríamos definir la hipocondria realmente desde el punto de vista médico?
Bueno, técnicamente la hipocondría se denomina ansiedad por la enfermedad, ¿no? Normalmente, y está clasificado, digamos, dentro de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad normalmente tienen un nombre y un apellido. La ansiedad, el nombre de ansiedad, lo que nos dice es que hay algo que nos produce una angustia, un temor, ¿no? Muy intenso, y que eso se manifiesta emocionalmente a nivel de pensamiento y a nivel de conducta. Y el apellido, en este caso, ansiedad por la enfermedad, nos dice con qué guarda relación eso que nos asusta o eso que estamos temiendo. En el caso de la hipocondría, lo que existe es una sobrevaloración, ¿no?, extrema de los riesgos relacionados con perder la salud, particularmente respecto de las enfermedades graves, es decir, de aquellas que no que tuvieran consecuencias fatales y no tuvieran un tratamiento o un pronóstico fácil. De hecho, podríamos ver cómo los temas, entre comillas, las enfermedades temidas por los pacientes hipocondríacos han ido variando a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando no, o XVIII, era la sífilis, porque era una enfermedad que, para la que no se tenía solución, que tenía producía un deterioro cognitivo, ¿no?, mental, neurológico, gravísimo. Además, estaba asociado a temas de transmisión sexual y, por lo tanto, de estigma, ¿no? En la actualidad, pues, cánceres, problemas cardiovasculares y enfermedades degenerativas graves.
Es curioso, es verdad, nadie que tiene hipocondría dice, ¡ay, me está saliendo! ¡Seguro que tengo un sarpullido! No, no, suelen ser cosas muy graves, ¿no? Normalmente
eso es,
de
eso
lo
es.
Que temo.
No es solo pues, una sobrepreocupación por la salud, sino que es una sobrepreocupación extrema, en última instancia, vinculado al tema de la muerte, es decir, enfermedades que tuvieran supuestamente un mal pronóstico y que fueran tuvieran la consecuencia de poder morirse.
Ya. No sé si estamos enfocando bien lo que es el proceso de escucha de nuestro cuerpo, doctor. No sé si le sobreescuchamos demasiado o cuando estamos en silencio con nosotros mismos enseguida notamos algo o sentimos algo o queremos no sentir absolutamente nada para estar tranquilos y en cuanto sentimos algo decimos ya está, aquí la enfermedad mortal.
Bueno, claro, una de las características, siempre que tenemos miedo a algo, nuestra tendencia es vigilar ese algo. Si la sobrepreocupación y los miedos son sobre la salud o la enfermedad, pues lo que va a suceder es que pasamos mucho tiempo autoevaluándonos, examinándonos, chequeándonos, haciendo ¿no? diversas pruebas y manipulaciones, ¿no? Y evidentemente también esto va acompañado de que tenemos una serie de creencias que muchas veces son erróneas, que también contribuyen a ese malestar, ¿no? Como pensar que salud o buena salud es sinónimo de no tener ninguna molestia.
O
ideas también preconcebidas respecto de lo que sea la prevención de la salud, entendiendo que consiste en ponerse en el peor de los casos, ¿no? Pues hay toda una serie de creencias, ¿no? Procedimientos y dificultades a veces para ¿no? Gestionar ¿no? las molestias físicas. Mira, hay muchas estadísticas que señalan que en la población general, ¿no? Esto es, hay 133 días al año que tenemos algún tipo de molestia.
Vaya.
¿No?
Sí, sí.
Habrá quien tenga más días y menos, entendiendo ahí todo, desde una molestia, un dolor de cabeza, o que nos sentimos más cansados, o que nos hemos cortado con el cuchillo, o que hemos tenido gripe, o lo que fuera.
Sí, sí.
Claro, 133 días al año
es
son
mucho,
muchos días.
¿Sí?
Es una tercera parte. Quiere decir esto que es normal tener diferentes molestias, que las características del organismo no es no tener molestias, no es que no se mueva, no es que permanezca impertérrito, constantemente está adaptándose a diferentes circunstancias y procesos internos y externos, y eso se va a manifestar en algunas ocasiones en sensaciones desagradables, ¿no? Esta es otra de las características también un poco de los temores hipocondriacos, que una buena parte de los síntomas que generan malestar pues son bastante inespecíficos o bastante genéricos, ¿no? Y por lo tanto susceptibles también de muchas interpretaciones.
Claro, claro, es verdad, y muchas veces cuesta, ¿no? Dices, es que, claro, me encuentro fatal y lo busco y me aparecen un montón de cosas. No sé si hay alguien que puede caer más en la hipocondria que otras personas. ¿Hay un perfil, digamos, del hipocondriaco?
Bueno, lo que hay son algunos factores que pueden hacer más probable la ocurrencia de ese problema, ¿no? Puede haber, en primer lugar, es más propio de personas que normalmente tienden a ser un poco más ansiosas, que tienen una mayor tendencia a sobrevalorar los riesgos, que necesitan a veces especiales medidas de seguridad o de garantías para quedarse tranquilos. También es probable que haya habido algún tema de aprendizaje de la hipocondría, familiares que de alguna manera tienen esa manera de relacionarse con la enfermedad, nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros también hemos aprendido a relacionarnos de una manera con la salud y a comportarnos de ese modo. También a veces la existencia de posibles pérdidas, ¿no?, de seres queridos por enfermedades graves o de conocidos por enfermedades graves, eso puede actuar también como un precipitante, ¿no? Errores médicos, ¿no?, porque también en la parte de la hipocondría pues hay un poco esta idea de que del error médico, que los médicos se lo han equivocado, que no lo habrán visto, que lo habrán visto tarde. Entonces, bueno, pues a veces hay ese tipo de acontecimientos que vinculados a un incremento de la ansiedad, del estrés o de acontecimientos vitales más críticos, pues puede desencadenar ese problema. No solo es importante porque el problema se origina, sino que también es muy importante porque el problema se mantiene, y eso ya tiene que ver con todas estas prácticas de auto observarse, ¿no?, ponerse en el peor de los casos, el hecho también de que el miedo cambia un poco formas de pensamiento, ¿no? Nosotros, en la mayoría de cosas que no nos generan una angustia muy grande, tenemos un problema, pero pensamos que todo está bien mientras no se demuestre lo contrario.
Claro.
En el caso de la hipocondría y en el caso de otro tipo de temores también muy acusados, muchos de estos procesos mentales o cognitivos por el propio miedo cambian. Y entonces nosotros nos ponemos en el supuesto contrario, es decir, que nosotros tenemos algo grave mientras no se demuestre lo contrario.
Claro.
¿No? Demostrar, ¿no?, esa inversión de la carga de la prueba, demostrar la inocencia de los síntomas está muy complicado.
Es verdad, tiene razón. No sé si esto, claro, se puede quedar en dar la matraca al médico o a los que tenemos alrededor, pero es verdad que muchas veces igual podemos caer en algo más peligroso, como la automedicación o el autodiagnóstico, que ya vemos que es relativamente habitual en estos casos.
Sí, bueno, es relativamente frecuente autodiagnosticarse, que es un autodiagnóstico que hacemos en base a los temores que tenemos, ¿eh? Porque nosotros a caracterizar la enfermedad de una determinada manera. Si yo lo que dijera es que este dolor de cabeza es por la gripe, bueno, el problema es que en la hipocondría yo digo que este dolor de cabeza no es por la gripe. De hecho, a los pacientes hipocondríacos les quieren saber minuciosamente cuál es la causa de la molestia que están teniendo. Porque si tuvieran la causa de la molestia que están teniendo, se les irían los miedos de que tienen una cosa más grave. Yo quiero saber por qué me duele la cabeza. Porque si yo supiera que es por la gripe, porque tengo 38 de fiebre, pues entonces me quedo tranquilo. El problema es cuando no encuentro una explicación de por qué tengo el dolor de cabeza. Porque si no encuentro una explicación, ¿la explicación cuál es? Pues que será un problema grave o irreversible, que es, digamos, lo que me atormenta, ¿no? También es verdad que, como estamos hablando, una cosa es la sobrepreocupación por la salud, que aquí sí que encontraríamos muchas personas que se automedican, que van de viaje con un arsenal de medicamentos,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera, ¿no? En el caso de más severos de trastornos, ¿no?, hipocondríacos, normalmente pues no se produce esa automedicación, porque como se está pensando en trastornos muy graves, una enfermedad degenerativa, ¿qué medicación de las que tenemos a mano damos para eso?
Yeah.
O como estamos pensando en una enfermedad cardiovascular, ¿no?, grave, o en el cáncer, entonces ahí digamos que la parte de la automedicación, ¿no?, está más complicada. Incluso estos pacientes también tienen muchas reservas respecto de según qué tipo de medicaciones, no sea que les vaya a perjudicar o no sea que les vaya a dañar o no sea que vaya a agravar el problema que presuntamente tienen, digamos, ¿no?
Sí, sí, son los que se ponen a leer el prospecto al detalle, ¿no?, y creen que tienen lo menos 17 de los 20 efectos secundarios que puede acarrear, ¿no?, el medicamento. Sí, sí, la verdad. No sé si los médicos los identifican rápidamente a las personas hipocondríacas. ¿Enseguida lo saben o no? ¿O hay que hablar bastante con el paciente?
Bueno, los médicos inicialmente, cuando se les presenta un síntoma, pues tratan de establecer el origen o la valoración de ese problema. Una vez que lo han examinado, pues ya, claro, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la hipocondría hay dos tipos de pacientes. No. Los que tienden a ir al médico cada dos por tres porque eso les tranquiliza, y los que no van al médico casi nunca para nada y aunque lo necesitasen. Estos segundos no van porque temen que se les vaya a confirmar oficialmente la enfermedad grave, y digamos que les angustia menos la duda o el beneficio de la duda que el hecho de ir y que se les certifique que tienen esa enfermedad que temen. Entonces, estos pacientes no van al médico, si pueden lo evitan lo más posible. Y después están los otros, que estos sí que van, entonces son bastante más fáciles de identificar. Primero, porque inicialmente los médicos hacen su valoración clínica y ven que esos problemas no existen, o que son de esta naturaleza o de la otra. Pero después estos pacientes pues van con frecuencia a los médicos, no, la explicación que se les dio la semana pasada les tranquilizó la semana pasada, pero no les sirve para la semana siguiente, piden más pruebas porque no están satisfechos con las que se les han hecho. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí que son pacientes que los médicos reconocen con cierta facilidad, y son pacientes incómodos para los médicos, sí, porque no saben muy bien qué hacer con ellos, demandan más atención, demandan más pruebas. Los médicos no son especialistas en ese tipo de problemas, entienden también que se está restando tiempo o recursos para atender a otros pacientes, y entonces al final pues las relaciones interpersonales de las personas que tienen ansiedad por la enfermedad se complican un poco, no solo con los especialistas, los médicos de los que estamos hablando ahora, sino también un poco con el entorno más próximo, porque están constantemente hablando de esas enfermedades, buscando información de las enfermedades, se instalan en el rol este de enfermos y cambian pues su vida y sus actividades. Entonces, claro, eso al final también pues enrarece mucho las relaciones de pareja o familiares o con la gente que está más cerca, ¿no? Y al final pues allí también un enrarecimiento de esas relaciones. Ellos a su vez pues se sienten incomprendidos también, claro, en fin.
Sí, sí, terminan en un toma y daca, ¿no? Incluso a veces en la propia consulta. Bueno, pues la verdad es que da un poco de preocupación, ¿eh? En algunos momentos yo creo que hemos hecho bastante chanza del tema de es que soy hipocondriaca, seguro que tengo tal, pero luego es verdad que el sufrirlo de verdad pues parece un auténtico calvario. No sé si se pasa, si se puede curar, entre comillas, la hipocondria o ese temor.
Sí, en la inmensa mayoría de casos son tratamientos que responden bien al tratamiento psicológico, no tanto a los fármacos, ¿no? El mayor problema inicialmente está en que los pacientes no piensan que su mayor problema sea la ansiedad, o que la base de su problema sea la ansiedad. O si la tienen, pues piensan que es un problema secundario asociado a la supuesta enfermedad que padecen. Entonces, muchas veces les cuesta entrar, ¿no?, en el proceso de tratamiento, ¿no? Una vez que ellos entienden mejor qué es lo que está pasando y verdaderamente tienen un problema que es importante, que causa mucho sufrimiento, sí, y que es muy incapacitante, ¿no? Lo que pasa es que no es el problema que ellos piensan que tienen, sino que es otro diferente, de otro origen distinto, pero que igualmente requiere tratamiento y que no y que ciertamente al final podemos decir claramente que es un problema de salud física, ¿no?, y mental, ¿no? Y de hecho en los síntomas que tienen pues no se están inventando nada. Otra cosa es que se producen y se mantienen y se, ¿no?, amplifican por otros procesos distintos de los que ellos están suponiendo. Pero en la hipocondría pues el tratamiento básico es el tratamiento psicológico, el más, ¿no?, efectivo. Está basado en procedimientos que se llaman cognitivo-conductuales, que tratan de corregir todas estas interpretaciones, los temas que han actuado, los problemas que han actuado como sensibilizadores, las medidas de protección y de seguridad que ellos utilizan, pero que están contribuyendo a mantener ese, ¿no?, el malestar, el tema también a veces de la muerte o la relación, ¿no?, la visión en relación con la muerte también es una cuestión importante en este tipo de personas. Pero en la inmensa mayoría de casos, ¿no?, el problema se resuelve, y en algunos que quedan algunas vestigios, pero el cambio es bastante significativo.
Bueno, pues interesante desde luego, ¿eh? Porque como dice, al final no se están inventando nada y ese sufrimiento sí que es real, por lo tanto sí que merece esa atención. Pues doctor José Carlos Baeza, doctor en psicología, especialista en psicología cognitivo-conductual, coordinador de la Clínica de la Ansiedad, gracias por ayudarnos a enfocar un poco esa hipocondría y yo creo que a reenfocar también un poco, ¿no?, la relación con esa persona si es que nos encontramos, ¿no?, alguna vez en esa tesitura. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días.